Historia sobre mi vecina, la señora de los perros.
Hace un mes encontré a mi vecina del barrio con sus perros en mi calle. Me emocionó su interés y preocupación por la salud de mi marido. Le dije que me gustaba mucho que fuera tan humana y me respondió esto: yo hace muchos años que aprendí lo que significa sufrir y veo y siento el dolor y sufrimiento de los hombres y de los animales y de los perros en sus caras. Y hace 3 años, un día, me llamó por el telefonillo de mi casa mi hijo diciéndome que bajara a la calle, que mi marido se había mareado. Cuando llegué a la calle, mi marido estaba en el suelo cubierto a la cara con una manta. Mi marido había muerto de un infarto. Yo hace 2 años me llamó mi nuera por teléfono que fuera al hospital, que mi nieto estaba grave. Cuando llegué, mi nieto estaba muerto por accidente de tráfico al cruzar la calle. Hace 1 año me llamó mi nuera que mi hijo había muerto de parada cardiorrespiratoria mientras dormía. Hace 1 mes después de eso, vino mi nieta a pasar unos días a casa conmigo porque con 8 años ya no podía soportar la depresión de su madre por haber perdido a su marido y a su hijo. 15 días después me llamó un vecino de mi nuera, alertado por los ladridos del perro de mi nuera. Mi nuera se había suicidado. 10 días después llevé al hijo, que convivía conmigo, al hospital con dolor de estómago y vómitos con sangre en el hospital. Le hicieron una gastroscopia y mi hijo murió asfixiado sobre la mesa de la intervención. 10 días después de la muerte de mi hijo, mi nieta fue acogida por una familia en acogida domiciliaria, una pareja que me permite tenerla en casa, a mi nieta de 8 años conmigo de vez en cuando, pues los servicios sociales me la negaron por ser mayor y estar enferma del corazón. Yo, hace 3 años me dio un infarto, no pude con tanto estrés, querí morirme, pero aún sigo aquí. Y cuando viene mi nieta, paseamos ella y yo, adoptando perros huérfanos que encontramos por las calles de León. Mi nuera y los perros... Mi nieta y los perros me acompañan a entregar pantalones, que coso bajos y hago arreglos para tiendas de León. Con eso tengo un extra para mi pensión, bueno, más bien para mi nieta y mis perros y los perros del barrio a los que doy y compro dulces y pelotas. Yo siempre suelo ver el dolor en el rostro de perros y personas. Y no me gusta, me dijo. Bien, hoy hace 1 mes que vi por última vez a mi vecina, la de los perros. Pues hoy yo supe que mi vecina murió en su casa de un nuevo infarto mientras veía la televisión. Moraleja de esta historia: aprendamos a vivir plenamente y amar cada fracción de segundo. A ver si he tenido la fortuna de grabarlo.
Este es un episodio especial que voy a grabar y gira en torno a las
Ayer vi en televisión.
El cuento es El maltrato de Flora.
Un programa que no... y una cadena que no me suele gustar ver. Telecinco. No me suele gustar ver porque... pues porque refleja... conflictos muy duros y muy serios interpersonales que al final a uno le terminan afectando porque de una u otra manera se siente identificado con ellos. Bueno, pues el caso es que había la hija de Rocío Jurado exteriorizar sus emociones, su ansiedad, su estado psicoemocional. Bien, yo he creído a esta persona porque no se puede ser tan buena actriz como para fingir los sentimientos y emociones que estaba exteriorizando. Entonces, creo que su verdad es su verdad, la suya. Y siento y pienso que cada uno tenemos nuestra verdad. Pero, como mujer que soy, también estoy plenamente convencida de que esta sociedad no ha evolucionado ni evolucionará. Es un pensamiento negativo que tengo en relación a lo que supone el maltrato psicológico. El maltrato psicológico... por si la sociedad machista y las mujeres de mentalidad machista no lo saben lo que es, se lo voy a definir y luego intentaré hacer un cuento. Maltrato psicológico es cualquier elevación del tono de voz, cualquier minusvaloración, cualquier descrédito, cualquier crédito, cualquier palabra hiriente y ofensiva, cualquier... criticar constantemente lo que otra persona, a juicio personal y subjetivo de un hombre, en este caso, o de una mujer en otros, está haciendo. O sea, esas críticas constantes, esas desacreditaciones, esos ataques constantes contra la autoestima de una persona, es que tú no vales para nada, es que tú nunca aciertas, es que tú tienes una memoria de mierda. Es que tú no sabes nunca ni lo que haces. O sea, toda esa acreditación de las cualidades o valores constantes de una persona continuada en el tiempo y todo grito, venga de quien venga, es un maltrato psicológico. Yo soy capaz de ponerme en el lugar de esta persona porque en cierto modo alguna vez también ha sido mi lugar, el lugar de Rocío. Y soy capaz de ponerme en su lugar y aunque no siento lo que duelen sus zapatos porque a cada uno le duelen los suyos, voy a hablar de lo que yo estando en unos zapatos similares a los de ella he sentido. Cuando yo era niña viví en un lugar donde el conflicto interpersonal entre mis progenitores era constante. Había gritos y había desacreditaciones constantes. Había juicios de valor constantes. No eran contra mí, eran contra la persona que me trajo al mundo, pero es igual. Causaban en mí el mismo efecto dañino psicológico que hubieran causado si yo hubiera sido la protagonista directa. Lo malo no es que la violencia existiera dentro del lugar donde yo vivía, sino que la violencia, incluso la verbal, la practicaba también la persona que era maltratada. Hoy, como persona madura que soy, lo siento y lo veo así. La violencia verbal la utilizaba también conmigo. Es como, yo te maltrato verbalmente a ti, que eres mi cónyuge, y tu cónyuge pues terminas pagando con otro, en este caso tu hija, pues lo que el marido ha hecho contigo de maltratarte verbalmente y en consecuencia psicológicamente. Un maltrato psicológico es muy difícil, no solo es muy difícil de demostrar en un juicio, sino que es muy difícil a la sociedad machista y a la mentalidad machista que lamentablemente también existe en la mente de las mujeres, es muy difícil aceptar que una persona ha llegado a un nivel de estrés, de ansiedad y de estrés postraumático se llama, y de ansiedad en nivel extremo, que llega un punto en que no puedes más y tienes que reventar. Y esta mujer, me alegra que lo haya hecho público, que la hija de Rocío Jurado haya hecho público cómo ella se siente y cómo se ha sentido durante estos cuarto de siglo. Y me alegra porque igual que ella, que ha exteriorizado los sentimientos, hay muchos, pero muchos miles de millones de personas, ya no en España, sino en toda la humanidad, que son maltratadas generalmente por sus cónyuges. Y también al revés, también hay hombres en estas circunstancias. Bastantes, ¿eh? Y yo lo único que quiero transmitir es que lo que más me duele hoy es ver comentarios en prensa machistas, comentarios en redes sociales machistas contra esta mujer que ha exteriorizado lo que ella ha sentido en estos 25 años. Parece ser que lo único que importa es que supuestamente ha sacado su mierda, entre comillas, por dinero. Pero no importa lo que esta persona ha estado sintiendo durante 25 años, ni parece ser que importa el intento de suicidio, ni la ansiedad extrema, ni la angustia extrema que esta persona exterioriza. Esto me da a entender, bueno, no me da a entender, esto me hace sentir que vivo en una sociedad que no me gusta, porque no suele ser capaz de ponerse nunca en los zapatos de otro, y porque a cada cual es muy fácil juzgar a otro, es lo más fácil que hay, juzgar a otro. Pero ponerse en los zapatos de otro y pensar cómo me sentiría yo si yo fuera esa persona, eso no es tan fácil. No solo no es tan fácil, sino que es lo más cobarde que hay, los juicios de valor sobre algo que realmente no es nuestro problema, sino el problema de otro. Pero hay problemas que realmente sí son nuestro problema, porque los pequeños microproblemas de maltrato verbal, individual, que ocurren, y psicológico en cada vivienda, terminan siendo un problema social colectivo. Cuando una sociedad decide mirar hacia otro lado y juzgar, sentenciar, criticar y encima castigar a la víctima. O sea, eres víctima porque has sido víctima de un maltrato psicológico en tu domicilio, pero vuelves a ser víctima porque la sociedad decide que tú eres culpable por estar sacando tu mierda, porque los trapos sucios se lavan en tu casa. Pues no. Ha llegado el momento en que las mujeres en esta sociedad, si quiere evolucionar, tienen que ayudar a otras mujeres a lavar los trapos sucios, sea en medios públicos o en medios privados. Afortunada es que tiene un medio público en el que poder difundir sus trapos sucios y cómo se siente y cuál es el daño psicológico que le han hecho sentir. Afortunada es. Otras como yo, pues no podemos ir a un medio público y utilizamos herramientas como este Spotify, en el que queda mi historia ya relatada y mis emociones y sentimientos dichos, y no voy a cobrar por ellos. Entonces, es decir, yo no juzgo a la persona porque cobre o deje de cobrar, y me molesta que se la juzgue a cualquiera porque vaya a un programa a cobrar y a sacar su mierda. Y la razón por la que me molesta es porque yo lo que veo peor que la sociedad critique el que cobre por sacar su mierda que el hecho en sí de que la persona se lleve un dinero por haber estado desnudándose emocionalmente y diciendo basta ya, ya no puedo más, ya me habéis juzgado bastante como sociedad, ya me habéis dilapidado bastante como sociedad, puede que sea personaje público, pero tengo derecho a mi privacidad y tengo derecho a que no me maltratéis ninguno sobre la faz de la tierra, porque ya basta con que me haya sentido yo maltratada por en este caso su pareja, como para que luego los del entorno vengan y te maltraten igual con insultos y quejas y críticas en redes públicas. Claro, como es personaje público, pues lo dilapidamos, porque como cada cual no tenemos problemas suficientes en nuestra casa, yo aquí no me estoy invirtiendo en defensora de causas perdidas y en defensora particular de esta persona a la que no conozco de nada, por mucho que la haya estado viendo durante 25 años o durante los 50 años de mi vida en los medios de comunicación. No, mi objetivo no es defender a esa persona, mi objetivo es decir esto. Señores, el maltrato psicológico existe. El maltrato psicológico, España y las ciudadanas españolas, muchas no lo quieren reconocer. Y eso me duele más que una... Me duele mucho, pero mucho más que una mujer no quiera aceptar que una mujer, que otra ha pasado por un maltrato psicológico y eso ha tenido unas consecuencias psicoemocionales muy graves en su persona. Me duele más ver eso en esa sociedad negacionista de la realidad que el que una persona vaya y cobre por contar sus miserias. Y la razón por la que me duele más es porque ante ustedes o a través de mi voz tienen a alguien que alguna vez ha visto y vivido el maltrato en su infancia. Lo ha visto entre sus progenitores, lo ha visto de su progenitora hacia ella, hacia mí. Maltrato verbal. Y bueno, pues alguna vez también en mi entorno más cercano me he sentido maltratada con quejas constantes, gritos, minusvaloraciones. Digamos que las alas de mi autoestima, gracias al maltrato psicológico, han tardado mucho en crecer. Y que Rocío Carrasco, da la casualidad que está desplegando sus alas de autoestima casi al mismo ritmo que yo me estoy liberando de las mías, o desplegando mis propias alas de autoestima y diciendo hasta aquí. Yo he tenido un rol social como lo ha tenido Rocío Carrasco durante su vida. El rol a Rocío se lo puso los medios de comunicación, la sociedad. A mí el rol me lo puso mi entorno más cercano, en los que eran mis parientes. Y ahora yo nunca me he sentido como protagonista de ese rol o papel. Nunca me he sentido ni tan débil, ni tan... susceptible, ni tan delicada como se ha llegado a decir de mí. No me he sentido así, y no me he sentido así porque en realidad lo que no tenía era herramientas dentro de mí misma para conseguir defenderme verbal y asertivamente de aquel que me institucionalizaba un rol o papel que no era el mío. Y cada juicio de valor sobre mi persona y mis capacidades, en que haya apreciación subjetiva de cada persona sobre mis potencialidades negativas y no virtudes, se minó aún más mi autoestima y en vez de ayudarme me desayudaron, y en vez de apreciarme me despreciaron, y en vez de quererme me malquisieron. La superprotección es mala, pero los juicios de valor es aún mucho más peor. Es aún muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Y ahora voy a contar un cuento en el que cualquier parecido con la realidad pues dista mucho. Flora era una niña de 13 años que convivía con sus padres en una casa. Sus padres nunca se habían llevado bien, jamás. Siempre había habido conflictos. Flora no recordaba ni un solo día de su infancia, de su adolescencia ni de su juventud en el que no hubiera habido una guerra de guerrillas dentro de su casa. Su padre tenía una afición especial por cierta sustancia tóxica que le transformaba en una persona que no era él. Un día un convecino incitó al padre de Flora a tomar demasiado de aquella sustancia. Y su padre, el padre de Flora, llegó no siendo él a la casa de Flora. Llegó sin estabilidad emocional y llegó intoxicado con aquella sustancia. Y llegó gritando, llegó culpabilizando y llegó amenazando, nada menos que de muerte, a la persona que era su madre. Recuerdo que la madre de Flora, al oír decirle al padre, ven aquí, que te voy a rebanar el pescuezo, la madre de Flora se dirigió a la hija y le dijo, vamos Flora, ponte el abrigo, que vamos a dar un paseo hasta que tu padre se despeje. En esto que se hizo un silencio eterno, y madre e hija se pusieron los abrigos muy lenta y muy tristemente. Caminaron por el pasillo de aquella casa hacia la calle para salir despacito y sin correr. De repente Flora, la niña de 9 años, sintió como el cuerpo de su madre se caía o se tiraba encima de ella. La razón por la que la madre de Flora cubrió con su cuerpo el cuerpo de su hija es porque el padre de Flora tiró un hacha y la clavó en la puerta. Y de no haber tenido la madre de Flora los reflejos de cubrir con su cuerpo el cuerpo de Flora, madre o hija habrían muerto. La niña se levantó llorando. Con la ayuda de la madre le dijo, no llores más, vámonos, hija. Y salieron por la puerta. Flora nunca olvidó aquel episodio. Flora, la pobre niña de 9 años, le pidió a su madre que se separara de su padre, que fueran a la policía a denunciarlo. Pero la madre no quiso hacerlo y le dijo, no, hija, ¿y de qué vamos a comer tú y yo? Si yo no tengo trabajo y dependemos del sueldo de tu padre. Así que Flora y su madre se fueron a la casa de un primo hermano que estaba en el patio de enfrente a la de su casa. Le dijeron lo que había pasado y el primo hermano fue a dar café y otras sustancias al padre de Flora para que reaccionara y volviera a ser persona. Y a la mañana siguiente Flora y su madre volvieron y siguieron la vida dentro de aquel infierno y aquella jaula. Así que Flora sabe muy bien lo que como hija se siente siendo hija de una mujer maltratada. Flora recuerda muy bien cada vivencia traumática de su infancia. Flora tiene ahora 54 años y reconoce el maltrato físico y el maltrato verbal en cualquiera, cercano o lejano. Y a Flora le duele mucho que esta sociedad siempre criminalice a las víctimas en vez de castigar a los verdugos, porque lamentablemente Flora ha tenido y tiene una vida en la que la persona con la que convive Flora utiliza la desacreditación, la menosvaloración, los juicios de valor y las quejas constantes contra la autoestima personalidad de Flora. Así que nadie me cuente a mí qué se siente calzando los zapatos de Rocío Jurado, porque lo sé muy bien. Y que esta sociedad aprenda de una vez a respetar las emociones y sentimientos de una mujer maltratada, sea física o psicológicamente.
Bueno, este es un episodio especial que voy a grabar y gira en torno al maltrato.
Ayer vi en televisión.
El cuento es El maltrato de Flora.
Un programa que no. Y una cadena que no me suele gustar ver. Telecinco. No me suele gustar ver porque. Pues porque refleja conflictos muy duros y muy serios interpersonales que al final a uno le terminan afectando, porque de una u otra manera se siente identificado con ellos. Bueno, pues el caso es que había la hija de Rocío Jurado exteriorizar sus emociones, su ansiedad, su estado psicoemocional. Bien, yo he creído a esta persona, porque no se puede ser tan buena actriz como para fingir los sentimientos y emociones que estaba exteriorizando. Entonces, creo que su verdad es su verdad, la suya. Y siento y pienso que cada uno tenemos nuestra verdad. Pero, como mujer que soy, también estoy plenamente convencida de que esta sociedad no ha evolucionado ni evolucionará. Es un pensamiento negativo que tengo en relación a lo que supone el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, por si la sociedad machista y las mujeres de mentalidad machista no lo saben lo que es, se lo voy a definir y luego intentaré hacer un cuento. Maltrato psicológico es cualquier elevación del tono de voz, cualquier minusvaloración, cualquier descrédito, cualquier grito, cualquier palabra hiriente y ofensiva, cualquier criticar constantemente lo que otra persona, a juicio personal y subjetivo de un hombre, en este caso, o de una mujer en otros, está haciendo. O sea, esas críticas constantes, esas desacreditaciones, esos ataques constantes contra la autoestima de una persona, es que tú no vales para nada, es que tú nunca aciertas, es que tú tienes una memoria de mierda. Es que tú no sabes nunca ni lo que haces. O sea, toda esa acreditación de las cualidades o valores constante de una persona, continuada en el tiempo, y todo grito, venga de quien venga, es un maltrato psicológico. Yo soy capaz de ponerme en el lugar de esta persona porque, en cierto modo, alguna vez también ha sido mi lugar, el lugar de Rocío. Y soy capaz de ponerme en su lugar y, aunque no siento lo que duele en sus zapatos, porque a cada uno le duelen los suyos, voy a hablar de lo que yo, estando en unos zapatos similares a los de ella, he sentido. Cuando yo era niña, viví en un lugar donde el conflicto interpersonal entre mis progenitores era constante. Había gritos y había desacreditaciones constantes. Había juicios de valor constantes. No eran contra mí, eran contra la persona que me trajo al mundo, pero es igual. Causaban en mí el mismo efecto dañino psicológico que hubieran causado si yo hubiera sido la protagonista directa. Lo malo no es que la violencia existiera dentro del lugar donde yo vivía, sino que la violencia, incluso la verbal, la practicaba también la persona que era maltratada. Hoy, como persona madura que soy, lo siento y lo veo así. La violencia verbal la utilizaba también conmigo. Es como, yo te maltrato verbalmente a ti, que eres mi cónyuge, y tu cónyuge pues terminas pagando con otro, en este caso tu hija, pues lo que el marido ha hecho contigo de maltratarte verbalmente y, en consecuencia, psicológicamente. Un maltrato psicológico es muy difícil, no solo es muy difícil de demostrar en un juicio, sino que es muy difícil a la sociedad machista y a la mentalidad machista, que lamentablemente también existe en la mente de las mujeres, es muy difícil aceptar que una persona ha llegado a un nivel de estrés, de ansiedad y de estrés postraumático se llama, y de ansiedad en nivel extremo, que llega un punto en que no puedes más y tienes que reventar. Y esta mujer, me alegra que lo haya hecho público, que la hija de Rocío Jurado haya hecho público cómo ella se siente y cómo se ha sentido durante este cuarto de siglo. Y me alegra porque igual que ella, que ha exteriorizado sus sentimientos, hay muchos, pero muchos miles de millones de personas, ya no en España, sino en toda la humanidad, que son maltratadas generalmente por sus cónyuges y también al revés, también hay hombres en estas circunstancias, bastantes, bastantes, ¿eh? Y yo lo único que quiero transmitir es que lo que más me duele hoy es ver comentarios en prensa machistas, comentarios en redes sociales machistas contra esta mujer que ha exteriorizado lo que ella ha sentido en estos 25 años. Parece ser que lo único que importa es que supuestamente ha sacado su mierda, entre comillas, por dinero. Pero no importa lo que esta persona ha estado sintiendo durante 25 años, ni parece ser que importa el intento de suicidio, ni la ansiedad extrema, ni la angustia extrema que esta persona exterioriza. Esto me da a entender, bueno, no me da a entender, esto me hace sentir que vivo en una sociedad que no me gusta porque no suele ser capaz de ponerse nunca en los zapatos de otro y porque a cada cual es muy fácil juzgar a otro, es lo más fácil que hay, juzgar a otro. Pero ponerse en los zapatos de otro y pensar cómo me sentiría yo si yo fuera esa persona, eso no es tan fácil. No solo no es tan fácil, sino que es lo más cobarde que hay, los juicios de valor sobre algo que realmente no es nuestro problema, sino el problema de otro. Pero hay problemas que realmente sí son nuestro problema, porque los pequeños microproblemas de maltrato verbal, individual, que ocurren, y psicológico en cada vivienda, terminan siendo un problema social colectivo, cuando una sociedad decide mirar hacia otro lado y juzgar, sentenciar, criticar y encima castigar a la víctima. O sea, eres víctima porque has sido víctima de un maltrato psicológico en tu domicilio, pero vuelves a ser víctima porque la sociedad decide que tú eres culpable por estar sacando tu mierda, porque los trapos sucios se lavan en tu casa. Pues no. Ha llegado el momento en que las mujeres en esta sociedad, si quiere evolucionar, tienen que ayudar a otras mujeres a lavar los trapos sucios, sea en medios públicos o en medios privados. Afortunada es que tiene un medio público en el que poder difundir sus trapos sucios y cómo se siente y cuál es el daño psicológico que le han hecho sentir. Afortunada es. Otras como yo, pues no podemos ir a un medio público y utilizamos herramientas como este Spotify, en el que queda mi historia ya relatada y mis emociones y sentimientos dichos, y no voy a cobrar por ellos. Entonces, es decir, yo no juzgo a la persona porque cobre o deje de cobrar, y me molesta que se la juzgue a cualquiera porque vaya a un programa a cobrar y a sacar su mierda. Y la razón por la que me molesta es porque yo lo que veo peor que la sociedad critique el que cobre por sacar su mierda, que el hecho en sí de que la persona se lleve un dinero por haber estado desnudándose emocionalmente y diciendo basta ya, ya no puedo más, ya me habéis juzgado bastante como sociedad, ya me habéis dilapidado bastante como sociedad, puede que sea personaje público, pero tengo derecho a mi privacidad y tengo derecho a que no me maltratéis ninguno sobre la faz de la tierra. Porque ya basta con que me haya sentido yo maltratada por, en este caso, su pareja, como para que luego los del entorno vengan y te maltraten igual. Con insultos y quejas y críticas en redes públicas, claro, como es personaje público, pues lo dilapidamos, porque como cada cual no tenemos problemas suficientes en nuestra casa, yo aquí no me estoy invirtiendo en defensora de causas perdidas y en defensora particular de esta persona a la que no conozco de nada, por mucho que la haya estado viendo durante 25 años o durante los 50 años de mi vida en los medios de comunicación, no. Mi objetivo no es defender a esa persona, mi objetivo es decir esto. Señores, el maltrato psicológico existe. El maltrato psicológico, España y las ciudadanas españolas, muchas no lo quieren reconocer. Y eso me duele más que una, me duele mucho, pero mucho más, que una mujer no quiera aceptar que una mujer, que otra ha pasado por un maltrato psicológico y eso ha tenido unas consecuencias psicoemocionales muy graves en su persona, me duele más ver eso en esa sociedad negacionista de la realidad que el que una persona vaya y cobre por contar sus miserias. Y la razón por la que me duele más es porque ante ustedes o a través de mi voz tienen a alguien que alguna vez ha visto y vivido el maltrato en su infancia. Lo ha visto entre sus progenitores, lo ha visto de su progenitora hacia ella, hacia mí. Maltrato verbal. Y bueno, pues alguna vez también en mi entorno más cercano me he sentido maltratada con quejas constantes, gritos, minusvaloraciones. Digamos que las alas de mi autoestima, gracias al maltrato psicológico, han tardado mucho en crecer. Y que Rocío Carrasco, da la casualidad que está desplegando sus alas de autoestima casi al mismo ritmo que yo me estoy liberando de las mías. O desplegando mis propias alas de autoestima. Y diciendo hasta aquí. Yo he tenido un rol social como lo ha tenido Rocío Carrasco durante su vida. El rol a Rocío se lo puso los medios de comunicación, la sociedad. A mí el rol me lo puso mi entorno más cercano, en los que eran mis parientes. Y ahora yo nunca me he sentido como protagonista de ese rol o papel. Nunca me he sentido ni tan débil, ni tan, ¿cómo decirlo?, susceptible, ni tan delicada, como se ha llegado a decir de mí. No me he sentido así, y no me he sentido así porque en realidad lo que no tenía era herramientas dentro de mí misma para conseguir defenderme verbal y asertivamente de aquel que me institucionalizaba un rol o papel que no era el mío. Y en cada juicio de valor sobre mi persona y mis capacidades, en cada apreciación subjetiva de cada persona sobre mis potencialidades negativas y no virtudes, se minó aún más mi autoestima y en vez de ayudarme me desayudaron. Y en vez de apreciarme me despreciaron y en vez de quererme me malquisieron. La superprotección es mala, pero los juicios de valor es aún mucho más peor. Es aún muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Y ahora voy a contar un cuento en el que cualquier parecido con la realidad pues dista mucho. Flora era una niña de 13 años que convivía con sus padres en una casa. Sus padres nunca se habían llevado bien, jamás. Siempre había habido conflictos. Flora no recordaba ni un solo día de su infancia, de su adolescencia, ni de su juventud, en el que no hubiera habido una guerra de guerrillas dentro de su casa. Su padre tenía una afición especial por cierta sustancia tóxica, que le transformaba en una persona que no era él. Un día un convecino incitó al padre de Flora a tomar demasiado de aquella sustancia. Y su padre, el padre de Flora, llegó no siendo él a la casa de Flora. Llegó sin estabilidad emocional y llegó intoxicado con aquella sustancia. Y llegó gritando, llegó culpabilizando y llegó amenazando, nada menos que de muerte, a la persona que era su madre. Recuerdo que la madre de Flora, al oír decirle al padre, ven aquí, que te voy a rebanar el pescuezo, la madre de Flora se dirigió a la hija y le dijo, vamos Flora, ponte el abrigo, que vamos a dar un paseo hasta que tu padre se despeje. En esto que se hizo un silencio eterno, y madre e hija se pusieron los abrigos muy lenta y muy tristemente, y caminaron por aquel pasillo de aquella casa hacia la calle, para salir despacito y sin correr. De repente Flora, la niña de 9 años, sintió como el cuerpo de su madre se caía o se tiraba encima de ella. La razón por la que la madre de Flora cubrió con su cuerpo el cuerpo de su hija es porque el padre de Flora tiró un hacha y la clavó en la puerta. Y de no haber tenido la madre de Flora los reflejos de cubrir con su cuerpo el cuerpo de Flora, madre o hija habrían muerto. La niña se levantó llorando. Con la ayuda de la madre le dijo: «No llores más, vámonos, hija», y salieron por la puerta. Flora nunca olvidó aquel episodio. Flora, la pobre niña de 9 años, le pidió a su madre que se separara de su padre, que fueran a la policía a denunciarlo. Pero la madre no quiso hacerlo y le dijo: «No, hija, ¿y de qué íbamos a comer tú y yo? Si yo no tengo trabajo y dependemos del sueldo de tu padre». Así que Flora y su madre se fueron a la casa de un primo hermano que estaba en el patio de enfrente a la de su casa. Le dijeron lo que había pasado y el primo hermano fue a dar café y otras sustancias al padre de Flora para que reaccionara y volviera a ser persona. Y a la mañana siguiente Flora y su madre volvieron y siguieron la vida dentro de aquel infierno y aquella jaula. Así que Flora sabe muy bien lo que como hija se siente siendo hija de una mujer maltratada. Flora recuerda muy bien cada vivencia traumática de su infancia. Flora tiene ahora 54 años. Y reconoce el maltrato físico y el maltrato verbal en cualquiera, cercano o lejano. Y a Flora le duele mucho que esta sociedad siempre criminalice a las víctimas en vez de castigar a los verdugos. Porque, lamentablemente, Flora ha tenido y tiene una vida en la que la persona con la que convive Flora utiliza la desacreditación, la minusvaloración, los juicios de valor y las quejas constantes contra la autoestima y la personalidad de Flora. Así que nadie me cuente a mí qué se siente calzando los zapatos de Rocío Jurado, porque lo sé muy bien. Y que esta sociedad aprenda de una vez a respetar las emociones y sentimientos de una mujer maltratada, sea física o psicológicamente.
Bueno, este es un episodio especial que voy a grabar y gira en torno al maltrato.
Ayer vi en televisión
el cuento es El maltrato de Flora.
Un programa que no, y una cadena que no me suele gustar ver, Telecinco. No me suele gustar ver porque, pues porque refleja conflictos muy duros y muy serios interpersonales que al final a uno le terminan afectando, porque de una u otra manera se siente identificado con ellos. Bueno, pues el caso es que había la hija de Rocío Jurado exteriorizar sus emociones, su ansiedad, su estado psicoemocional. Bien, yo he creído a esta persona, porque no se puede ser tan buena actriz como para fingir los sentimientos y emociones que estaba exteriorizando. Entonces, creo que su verdad es su verdad, la suya. Y siento y pienso que cada uno tenemos nuestra verdad. Pero, como mujer que soy, también estoy plenamente convencida de que esta sociedad no ha evolucionado ni evolucionará. Es un pensamiento negativo que tengo en relación a lo que supone el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, por si la sociedad machista y las mujeres de mentalidad machista no lo saben lo que es, se lo voy a definir y luego intentaré hacer un cuento. Maltrato psicológico es cualquier elevación del tono de voz, cualquier minusvaloración, cualquier descrédito, cualquier grito, cualquier palabra hiriente y ofensiva, cualquier criticar constantemente lo que otra persona, a juicio personal y subjetivo de un hombre, en este caso, o de una mujer en otros, está haciendo. O sea, esas críticas constantes, esas desacreditaciones, esos ataques constantes contra la autoestima de una persona, es que tú no vales para nada, es que tú nunca aciertas, es que tú tienes una memoria de mierda, es que tú no sabes nunca ni lo que haces. O sea, toda esa acreditación de las cualidades o valores constantes de una persona, continuada en el tiempo, y todo grito, venga de quien venga, es un maltrato psicológico. Yo soy capaz de ponerme en el lugar de esta persona porque, en cierto modo, alguna vez también ha sido mi lugar, el lugar de Rocío. Y soy capaz de ponerme en su lugar y, aunque no siento lo que duelen sus zapatos, porque a cada uno le duelen los suyos, voy a hablar de lo que yo, estando en unos zapatos similares a los de ella, he sentido. Cuando yo era niña, viví en un lugar donde el conflicto interpersonal entre mis progenitores era constante. Había gritos y había desacreditaciones constantes. Había juicios de valor constantes. No eran contra mí, eran contra la persona que me trajo al mundo, pero es igual. Causaban en mí el mismo efecto dañino psicológico que hubieran causado si yo hubiera sido la protagonista directa. Lo malo no es que la violencia existiera dentro del lugar donde yo vivía, sino que la violencia, incluso la verbal, la practicaba también la persona que era maltratada. Hoy, como persona madura que soy, lo siento y lo veo así. La violencia verbal la utilizaba también conmigo. Es como, yo te maltrato verbalmente a ti, que eres mi cónyuge, y tu cónyuge pues terminas pagando con otro, en este caso tu hija, pues lo que el marido ha hecho contigo de maltratarte verbalmente y, en consecuencia, psicológicamente. Un maltrato psicológico es muy difícil, no solo es muy difícil de demostrar en un juicio, sino que es muy difícil a la sociedad machista y a la mentalidad machista, que lamentablemente también existe en la mente de las mujeres, es muy difícil aceptar que una persona ha llegado a un nivel de estrés, de ansiedad, y de estrés postraumático se llama, y de ansiedad en nivel extremo, que llega un punto en que no puedes más y tienes que reventar. Y esta mujer, me alegra que lo haya hecho público, que la hija de Rocío Jurado haya hecho público cómo ella se siente y cómo se ha sentido durante este cuarto de siglo. Y me alegra porque, igual que ella, que ha exteriorizado sus sentimientos, hay muchos, pero muchos miles de millones de personas, ya no en España, sino en toda la humanidad, que son maltratadas generalmente por sus cónyuges. Y también al revés, también hay hombres en estas circunstancias. Bastantes, bastantes, ¿eh? Y yo lo único que quiero transmitir es que lo que más me duele hoy es ver comentarios en prensa machistas, comentarios en redes sociales machistas contra esta mujer que ha exteriorizado lo que ella ha sentido en estos 25 años. Parece ser que lo único que importa es que supuestamente ha sacado su mierda, entre comillas, por dinero. Pero no importa lo que esta persona ha estado sintiendo durante 25 años, ni parece ser que importa el intento de suicidio, ni la ansiedad extrema, ni la angustia extrema que esta persona exterioriza. Esto me da a entender, bueno, no me da a entender, esto me hace sentir que vivo en una sociedad que no me gusta, porque no suele ser capaz de ponerse nunca en los zapatos de otro, y porque a cada cual es muy fácil juzgar a otro, es lo más fácil que hay, juzgar a otro. Pero ponerse en los zapatos de otro y pensar cómo me sentiría yo si yo fuera esa persona, eso no es tan fácil. No solo no es tan fácil, sino que es lo más cobarde que hay, los juicios de valor sobre algo que realmente no es nuestro problema, sino el problema de otro. Pero hay problemas que realmente sí son nuestro problema, porque los pequeños microproblemas de maltrato verbal, individual, que ocurren, y psicológico, en cada vivienda, terminan siendo un problema social colectivo. cuando una sociedad decide mirar hacia otro lado y juzgar, sentenciar, criticar y encima castigar a la víctima. O sea, eres víctima porque has sido víctima de un maltrato psicológico en tu domicilio, pero vuelves a ser víctima porque la sociedad decide que tú eres culpable por estar sacando tu mierda, porque los trapos sucios se lavan en tu casa. Pues no. Ha llegado el momento en que las mujeres en esta sociedad, si quiere evolucionar, tienen que ayudar a otras mujeres a lavar los trapos sucios, sea en medios públicos o en medios privados. Afortunada es que tiene un medio público en el que poder difundir sus trapos sucios y cómo se siente y cuál es el daño psicológico que le han hecho sentir. Afortunada es. Otras como yo, pues no podemos ir a un medio público y utilizamos herramientas como este Spotify, en el que queda mi historia ya relatada y mis emociones y sentimientos dichos, y no voy a cobrar por ellos. Entonces, es decir, yo no juzgo a la persona porque cobre o deje de cobrar, y me molesta que se la juzgue a cualquiera porque vaya a un programa a cobrar y a sacar su mierda. Y la razón por la que me molesta es porque yo lo que veo peor que la sociedad critique el que cobre por sacar su mierda, que el hecho en sí de que la persona se lleve un dinero por haber estado desnudándose emocionalmente y diciendo basta ya, ya no puedo más, ya me habéis juzgado bastante como sociedad, ya me habéis dilapidado bastante como sociedad, puede que sea personaje público, pero tengo derecho a mi privacidad y tengo derecho a que no me maltratéis ninguno sobre la faz de la tierra. Porque ya basta con que me haya sentido yo maltratada por, en este caso, su pareja, como para que luego los del entorno vengan y te maltraten igual. Con insultos y quejas y críticas en redes públicas, claro, como es personaje público, pues lo dilapidamos, porque como cada cual no tenemos problemas suficientes en nuestra casa, yo aquí no me estoy invirtiendo en defensora de causas perdidas y en defensora particular de esta persona a la que no conozco de nada, por mucho que la haya estado viendo durante 25 años o durante los 50 años de mi vida en los medios de comunicación. No, mi objetivo no es defender a esa persona, mi objetivo es decir esto. Señores, el maltrato psicológico existe. El maltrato psicológico, España y las ciudadanas españolas, muchas no lo quieren reconocer. Y eso me duele más que el que una... Me duele mucho, pero mucho más que una mujer no quiera aceptar que una mujer, que otra ha pasado por un maltrato psicológico y eso ha tenido unas consecuencias psicoemocionales muy graves en su persona. Me duele más ver eso en esa sociedad negacionista de la realidad que el que una persona vaya y cobre por contar sus miserias. Y la razón por la que me duele más es porque ante ustedes o a través de mi voz tienen a alguien que alguna vez ha visto y vivido el maltrato en su infancia. Lo ha visto entre sus progenitores, lo ha visto de su progenitora hacia ella, hacia mí. Maltrato verbal. Y bueno, pues alguna vez también en mi entorno más cercano me he sentido maltratada, con quejas constantes, gritos, minusvaloraciones. Digamos que las alas de mi autoestima, gracias al maltrato psicológico, han tardado mucho en crecer. Y que Rocío Carrasco, da la casualidad que está desplegando sus alas de autoestima casi al mismo ritmo que yo me estoy liberando de las mías, o desplegando mis propias alas de autoestima, y diciendo hasta aquí. Yo he tenido un rol social como lo ha tenido Rocío Carrasco durante su vida. El rol a Rocío se lo puso los medios de comunicación, la sociedad. A mí el rol me lo puso mi entorno más cercano, en los que eran mis parientes. Y ahora yo nunca me he sentido como protagonista de ese rol o papel. Nunca me he sentido ni tan débil, ni tan... ¿cómo decirlo? Susceptible, ni tan delicada, como se ha llegado a decir de mí. No me he sentido así. Y no me he sentido así porque en realidad lo que no tenía era herramientas dentro de mí misma para conseguir defenderme verbal y asertivamente de aquel que me institucionalizaba un rol o papel que no era el mío. Y en cada juicio de valor sobre mi persona y mis capacidades, en cada apreciación subjetiva de cada persona sobre mis potencialidades negativas y no virtudes, se minó aún más mi autoestima y en vez de ayudarme me desayudaron. Y en vez de apreciarme me despreciaron y en vez de quererme me malquisieron. La superprotección es mala, pero los juicios de valor es aún mucho más peor. Es aún muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Y ahora voy a contar un cuento en el que cualquier parecido con la realidad pues dista mucho. Flora era una niña de 13 años que convivía con sus padres en una casa. Sus padres nunca se habían llevado bien, jamás. Siempre había habido conflictos. Flora no recordaba ni un solo día de su infancia, de su adolescencia, ni de su juventud, en el que no hubiera habido una guerra de guerrillas dentro de su casa. Su padre tenía una afición especial por cierta sustancia tóxica que le transformaba en una persona que no era él. Un día un convecino incitó al padre de Flora a tomar demasiado de aquella sustancia. Y su padre, el padre de Flora, llegó no siendo él a la casa de Flora. Llegó sin estabilidad emocional y llegó intoxicado con aquella sustancia. Y llegó gritando, llegó culpabilizando y llegó amenazando, nada menos que de muerte, a la persona que era su madre. Recuerdo que la madre de Flora, al oír decirle al padre, ven aquí, que te voy a rebanar el pescuezo, la madre de Flora se dirigió a la hija y le dijo, vamos Flora, ponte el abrigo, que vamos a dar un paseo hasta que tu padre se despeje. En esto que se hizo un silencio eterno, y madre e hija se pusieron los abrigos muy lenta y muy tristemente, y caminaron por aquel pasillo de aquella casa hacia la calle, para salir despacito y sin correr. De repente Flora, la niña de 9 años, sintió como el cuerpo de su madre se caía o se tiraba encima de ella. La razón por la que la madre de Flora cubrió con su cuerpo el cuerpo de su hija es porque el padre de Flora tiró un hacha y la clavó en la puerta. Y de no haber tenido la madre de Flora los reflejos de cubrir con su cuerpo el cuerpo de Flora, madre o hija habrían muerto. La niña se levantó llorando. Con la ayuda de la madre le dijo, no llores más, vámonos, hija. Y salieron por la puerta. Flora nunca olvidó aquel episodio. Flora, la pobre niña de 9 años, le pidió a su madre que se separara de su padre, que fueran a la policía a denunciarlo. Pero la madre no quiso hacerlo. Y le dijo, no, hija. ¿Y de qué íbamos a comer tú y yo? Si yo no tengo trabajo y dependemos del sueldo de tu padre. Así que Flora y su madre se fueron a la casa de un primo hermano que estaba en el patio de enfrente a la de su casa. Le dijeron lo que había pasado y el primo hermano fue a dar café y otras sustancias al padre de Flora para que reaccionara y volviera a ser persona. Y a la mañana siguiente Flora y su madre volvieron y siguieron la vida dentro de aquel infierno y aquella jaula. Así que Flora sabe muy bien lo que como hija se siente siendo hija de una mujer maltratada. Flora recuerda muy bien cada vivencia traumática de su infancia. Flora tiene ahora 54 años y reconoce el maltrato físico y el maltrato verbal en cualquiera, cercano o lejano. Y a Flora le duele mucho que esta sociedad siempre criminalice a las víctimas en vez de castigar a los verdugos, porque lamentablemente Flora ha tenido y tiene una vida en la que la persona con la que convive Flora utiliza la desacreditación, la minusvaloración, los juicios de valor y las quejas constantes contra la autoestima y la personalidad de Flora. Así que nadie me cuente a mí qué se siente calzando los zapatos de Rocío Jurado, porque lo sé muy bien. Y que esta sociedad aprenda de una vez a respetar las emociones y sentimientos de una mujer maltratada, sea física o psicológicamente.